Gracias al fiscal, al titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de República en México, el fiscal Omar Gómez Trejo, por estar aquí para hablar de este anuncio que se ha hecho el día de hoy sobre este caso tan importante. Y bueno, pues fiscal, gracias que nos toman la comunicación para poder hablar de esto y de la importancia que tiene. Bienvenido al programa de nuevo.
Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Un placer abrir este espacio para poder platicar con ustedes, contigo y con tu auditorio, esta importante noticia que hemos dado el día de hoy.
Muchas gracias, Omar. Para tratar de resumir el asunto, ¿en qué radica esencialmente la importancia de encontrar un rastro óseo, identificar a un estudiante? Es importantísimo, sin duda, pero en el conjunto de cosas, ¿qué implicaciones tiene la investigación criminal de este caso en donde 43 estudiantes han estado desaparecidos a lo largo de estos últimos años, desde 2014, septiembre 26?
Pues tiene unas implicaciones bastante fuertes y de impacto en la investigación, Carmen. En la investigación, el centro, el motor de nosotros es la investigación sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y las irregularidades cometidas en la investigación. Y si te das cuenta, todos y cada uno de estas tres cosas que yo he enunciado guardan una relación importantísima que conlleva a establecer que el día de hoy la noticia que dimos a conocer es que el hueso que identifica a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre fue encontrado en un lugar diferente al basurero de Cocula, en un lugar diferente al río San Juan. Tú sabes que la hipótesis central de la Procuraduría en el año 2014 fue 43 estudiantes en el basurero de Cocula y después tirados en el río San Juan. Entonces esa hipótesis queda completamente deconstruida en el sentido de que ahora tenemos un indicio, una identificación incluso de uno de los estudiantes en un lugar completamente diferente de lo que en su momento se presumía. Dos, hay un trato diferenciado en función del derecho a la verdad de que tienen las víctimas, del acceso a la justicia que tienen las víctimas y sobre todo con toda una delicadeza y una empatía desde el dolor de lo que implica dar este tipo de noticias hacia los familiares de manera directa de Cristian, pero también al resto de los familiares de los 43 estudiantes. Entonces, la sensibilidad que nos caracterizó en función de la creación del espacio, de la interrelación y de los actores que esto implica, las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, la Comisión Presidencial en cabeza de su secretario Encinas, un respaldo político importantísimo por parte del presidente para que este caso se aclare, la importancia del respaldo del fiscal general para decir vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, creo que da cuenta de la importancia y del calado que tiene el caso Ayotzinapa para poderse aclarar. Y adicionalmente, pues la llegada del grupo interdisciplinario de expertos independientes que viene acompañando desde hace varios meses estos trabajos que estamos realizando dentro de la investigación.
Bueno, Omar Gómez Trejo, desde luego la investigación continúa y este es un hallazgo muy importante, pero en términos de la investigación ya realizada el sexenio pasado por la PGR y lo que ustedes han podido confirmar o no confirmar, ¿estamos frente a la misma línea de una historia criminal en donde un grupo de estudiantes tomó unos autobuses para dirigirse a la Ciudad de México y en su paso por Iguala fueron confundidos por un grupo criminal y fueron atacados por la propia policía del lugar y entregados a un grupo criminal que actuó en contra de ellos? ¿Esa línea histórica de explicación de qué ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa se mantiene esencialmente?
No, Carmen, o sea, es como lo hemos venido diciendo desde hace ya algunos meses, hay una serie de líneas de investigación que en su momento, en la antigua administración, en la pasada administración, no se tocaron y no se tocaron. Al contrario, ¿no? Se casaron con una versión respecto a una narrativa más o menos en el sentido en que tú lo has hecho y que terminaron en un basurero y después de ahí trasladados a un río. Nosotros hemos abierto más líneas de investigación, que eso implica incluso la corresponsabilidad de o la aquiescencia o la incluso acción por omisión de distintas autoridades que tuvieron conocimiento incluso de la misma detención y posiblemente del traslado. Y estas cosas son cosas, obviamente, pues, no las puedo compartir abiertamente en medios por la secrecía y el cuidado que estamos teniendo de la propia investigación, pero en su momento daremos a conocer detalles adicionales de los por qué creemos que en esa narrativa en la forma en cómo se decían las cosas, hay también una serie de variaciones y que te llevan hacia otro tipo de cuestiones. Es decir, imagínate, si esa hipótesis como tal ahora está completamente deconstruida por el hallazgo de uno de los estudiantes en un lugar diferente que no son los otros que ya se habían señalado, eso ya te cambia radicalmente el panorama de una investigación.
¿Qué elementos tienen hoy para una nueva versión de las cosas? Es decir, ¿qué de lo que había sí se puede confirmar? ¿Qué de lo que se ha investigado disloca la llamada verdad histórica, además del lugar en donde presuntamente habrían quedado los jóvenes estudiantes calcinados, que ustedes afirman que eso es una mentira? Bueno, ¿qué de lo que hoy se sabe podría compartirse como un dato verdadero, como algo que explique qué pasó con ellos?
Esto que acabo de denunciar el día de hoy, Carmen, o sea, es decir, el hecho de confirmar que Cristian, a través de un indicio en un lugar diferente del basurero de Cocula, al lado de otros restos, con una identificación muy clara y muy contundente, porque da un match de los perfiles genéticos de sus familiares, de su padre, de su madre, de sus hermanas, es lo que nos abre una línea de investigación clarísima ahora de que las cosas no pasaron como en su momento se presumía que habían pasado. Pues es decir, la confirmación de la identidad de Cristian abre una nueva vertiente, una nueva narrativa en función de remontar una historia hacia atrás, pero también hacia adelante. Como te recordarás, el 27, 28 de octubre del 2014 se dice que se encuentra en unas bolsas en el río San Juan. De eso nosotros empezamos a realizar ya incluso una investigación, tanto es así que ya tenemos una solicitud de aprehensión en contra de Tomás Herón por la variación de la información que en su momento hubo, por la participación que hubo, por el delito de tortura que se cometió en contra de una de las víctimas. Es decir, hubo actos que en su momento se practicaron incluso en contra de la Administración de Justicia por la variación. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es una línea narrativa continua entre una búsqueda, entre una investigación y entre una desviación de una investigación. Y eso es lo que nos está conduciendo, y el día de hoy haber dado a conocer y haber tenido una respuesta positiva de la identidad de Christian nos abre nuevas líneas de investigación que tenemos que profundizar.
En la explicación que diste en la conferencia fiscal, hablaste de que se recuperaron 15 indicios. El 26 de febrero esta evidencia fue analizada y de ahí eligieron 6 piezas que podrían ser susceptibles de extracción del ADN. ¿Qué sucedió con los demás elementos encontrados?
Pues fueron también susceptibles de pruebas por parte de la Universidad de Innsbruck. De ellos no salieron perfiles genéticos que hicieran un match con los perfiles genéticos de los familiares. El único hueso que da match es este hueso que pertenece a una extremidad de Cristian. El resto de los huesos, fueron descartados porque eran muy complejos de trabajar y otros se les practicaron los exámenes genéticos, a los cuales la Universidad de Innsbruck es la calificada en cuestiones mucho más complejas como análisis mitocondrial genético, de secuencia masiva, y del único resto que nos da un resultado y un informe completo sobre la identificación de los perfiles es sobre el hueso que identifica a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Pues, fiscal, se nos acabó el tiempo, pero te pido que sigamos hablando de este caso tan importante. Habremos de seguir muy de cerca todo lo que siga. Por lo pronto, gracias por estar en el programa y pues queda ahí el informe, la conferencia de prensa, los datos que se han ofrecido y seguiremos en contacto, fiscal. Gracias por tomar la comunicación.
Carmen, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo.
Igualmente, gracias. Y hasta... Para hablar del tema del caso Ayotzinapa en México y del anuncio que se hizo el día de hoy sobre la coincidencia genética en la familia de Cristian Alfonso Rodríguez Talumbre, este joven estudiante de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, pues hemos buscado al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, a su director Santiago Aguirre, para hablar del alcance y de la significación que tiene el anuncio hecho el día de hoy. Bienvenido, Santiago, gracias por estar aquí de nuevo en el programa.
Hola, Carmen, y saludos al auditorio. Muchas gracias por el espacio.
Al contrario, gracias. Siendo parte fundamental de la representación de la familia, de las familias y de los jóvenes de Ayotzinapa en México, ¿qué importancia le conceden a los anuncios hechos el día de hoy?
Pues una relevancia que realmente nos desborda en la expresión de palabras, Carmen. Después de 5 años y 9 meses, la Fiscalía ha podido identificar un resto humano que corresponde a uno de los normalistas desaparecidos en 2014, y este resto humano se encontró en un lugar que no es el basurero de Cocula. Recordemos que la versión oficial había afirmado que en un solo evento todos los estudiantes habían sido privados de la vida y reducidos a cenizas en el basurero de Cocula. Y aunque esa versión había sido cuestionada por prácticamente todas las instancias que la auditaron, como lo fueron el Grupo de Expertos Internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina de la ONU de Derechos Humanos, el Poder Judicial Mexicano, el Visitador General de la propia PGR, todas las instancias encontraron falencias en esa versión. Sin embargo, no se había encontrado a ningún normalista en otro lugar, y eso cambia con el hallazgo que el día de hoy se da a conocer, lo que confirma que se le mintió a las familias, que se manipuló la investigación, y lo que en realidad nos pone ante la inminencia de arribar a la verdad real, no a la verdad manipulada que todos estos años agravió a las familias.
Bueno, muchísimas preguntas, Santiago, de las cuales sabremos de hablar más ampliamente, pero en este momento, con los minutos que tenemos, pregunto. En la versión oficial del sexenio pasado, efectivamente se dijo en un primer momento que todos los estudiantes habrían quedado en el basurero de Cocula, pero después también fue modificada esta versión y se dijo que algunos estudiantes podrían estar en ese lugar y algunos otros en otros lugares. ¿Se confirma esta parte de la investigación o con esta investigación que los 43 jóvenes estudiantes de la escuela normal fueron separados en grupos y esto haría posible que los eventuales hallazgos de eventuales restos humanos puedan estar distribuidos en diferentes lugares?
Como dices, Carmen, la administración encabezada por Enrique Peña Nieto, después de ser expuesta por el Grupo Interdisciplinario de Expertos y las instancias de derechos humanos, intentó recular en su versión oficial sobre los hechos y acotarla para decir que solo algunos de los estudiantes habrían llegado al basurero. Pero eso no es lo que se les dijo a las familias en octubre de 2014, en enero de 2015, cuando por una intencionalidad más política que técnica se intentó dar un carpetazo al expediente, cerrándolo en una sola versión que carecía de evidencia científica. ¿Qué es lo que pasó realmente? Yo te diría, Carmen, que todavía hoy la investigación no tiene el nivel de madurez y claridad que se requeriría para contestar cada una de esas preguntas. Y justamente lo que el caso muestra es que cuando la evidencia no da para eso, no hay que forzar una versión oficial que no esté debidamente sustentada. Hoy lo que tenemos es la identificación de un resto. Es posible que eso haya sido lo que ocurrió, que hayan sido repartidos en varios grupos los estudiantes y llevados hacia distintos paraderos, pero todavía tiene que esclarecerse eso. De todas maneras, este paso que hoy se da es fundamental porque acredita que en un paradero diferente al del basurero se pudo encontrar a uno de los estudiantes.
Un lugar distinto al basurero de Cocula, a 800 metros del basurero originalmente identificado como el lugar donde se afirmó en un primer momento que habían sido incinerados los 43 jóvenes. Es un lugar en el mismo municipio de Cocula.
Yo te diría incluso más, Carmen. En el expediente hay datos de que la Procuraduría General de la República, que en ese entonces encabezaba el procurador Murillo Karam, tuvo conocimiento de este lugar. Tuvo conocimiento de que en el mismo existían restos y no lo agotó debidamente, tan no lo agotó que 5 años después se está encontrando un resto perteneciente a uno de los normalistas.
Después de 5 años, en este momento, ¿qué es lo que consistentemente se puede decir que sí pasó?
Yo te diría, Carmen, respecto de los hechos, la participación en la desaparición forzada de los estudiantes, de una red criminal que involucraba, desde luego, a civiles de la organización que se ha denominado Guerreros Unidos, pero también a autoridades de los 3 niveles de gobierno y no únicamente, digamos, a las manzanas podridas de un municipio como en su momento lo presentó la Procuraduría en el sexenio anterior. Hoy sabemos que esta organización criminal es lo suficientemente potente como para participar del trasiego transnacional de drogas y que tenía redes de complicidad en el gobierno estatal de Guerrero y en el gobierno federal a través de las corporaciones de seguridad instituidas en Iguala. Respecto del paradero de los estudiantes, hasta donde va la investigación, la prueba indica que posiblemente hubieron varios paraderos finales y no uno solo, y el hallazgo que hoy se anuncia confirma que al menos para uno de los muchachos ese paradero fue este lugar identificado como la Barranca Carnicería, que se conoció en el expediente y que no se investigó adecuadamente por privilegiar una conclusión que siempre desembocaba en el basurero de Cocula para los 43 estudiantes.
Pues Santiago Aguirre, seguiremos hablando, si me lo permites, te aprecio mucho estos primeros minutos del programa para exponer lo que has expuesto. Estaremos hablando con Omar Gómez Trejo, el fiscal, después de la pausa. Gracias, Santiago, y seguimos en contacto.
Gracias a ti por seguir presente en el caso, Carmen. Un abrazo.
Igualmente, gracias y hasta la próxima. Gracias al fiscal, al titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de República en México, el fiscal Omar Gómez Trejo, por estar aquí para hablar de este anuncio que se ha hecho el día de hoy sobre este caso tan importante. Y bueno, pues fiscal, gracias que nos toman la comunicación para poder hablar de esto y de la importancia que tiene. Bienvenido al programa de nuevo.
Carmen, muchísimas gracias por la invitación. Un placer abrir este espacio para poder platicar con ustedes, contigo y con tu auditorio esta importante noticia que hemos dado el día de hoy.
Muchas gracias, Omar. Para tratar de resumir el asunto, ¿en qué radica esencialmente la importancia de encontrar un resto óseo, identificar a un estudiante es importantísimo sin duda, pero en el conjunto de cosas, ¿qué implicaciones tiene la investigación criminal de este caso en donde 43 estudiantes han estado desaparecidos a lo largo de estos últimos años, desde 2014, septiembre 26?
Pues tiene unas implicaciones bastante fuertes y de impacto en la investigación, Carmen. En la investigación, el centro, el motor de nosotros es la investigación sobre lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, así como la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y las irregularidades cometidas en la investigación. Y si te das cuenta, todos y cada uno de estas 3 cosas que yo he enunciado guardan una relación importantísima que conlleva a establecer que el día de hoy la noticia que dimos a conocer es que el hueso que identifica a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre fue encontrado en un lugar diferente al basurero de Cocula, en un lugar diferente al río San Juan. Tú sabes que la hipótesis central de la Procuraduría en el año 2014 fue 43 estudiantes en el basurero de Cocula y después tirados en el río San Juan. Entonces, esa hipótesis queda completamente deconstruida en el sentido de que ahora tenemos un indicio, una identificación incluso de uno de los estudiantes en un lugar completamente diferente de lo que en su momento se presumía. Dos, hay un trato diferenciado en función del derecho a la verdad de que tienen las víctimas, del acceso a la justicia que tienen las víctimas y sobre todo con toda una delicadeza y una empatía desde el dolor de lo que implica dar este tipo de noticias hacia los familiares de manera directa de Cristian, pero también al resto de los familiares de los 43 estudiantes. Entonces, la sensibilidad que nos caracterizó en función de la creación del espacio, de la interrelación y de los actores que esto implica, las organizaciones de la sociedad civil que los acompañan, la comisión presidencial en cabeza de su secretario Encinas, un respaldo político importantísimo por parte del presidente para que este caso se aclare, la importancia del respaldo del fiscal general para decir vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, creo que da cuenta de la importancia y del calado que tiene el caso Ayotzinapa para poderse aclarar. Y adicionalmente, pues la llegada del grupo interdisciplinario de expertos independientes que viene acompañando desde hace varios meses estos trabajos que estamos realizando dentro de la investigación.
Bueno, Omar Gómez Trejo, desde luego la investigación continúa y este es un hallazgo muy importante, pero en términos de la investigación ya realizada el sexenio pasado por la PGR y lo que ustedes han podido confirmar o no confirmar, ¿estamos frente a la misma línea de una historia criminal en donde un grupo de estudiantes tomó unos autobuses para dirigirse a la Ciudad de México y en su paso por Iguala fueron confundidos por un grupo criminal y fueron atacados por la propia policía del lugar y entregados a un grupo criminal que actuó en contra de ellos? ¿Esa línea histórica de explicación de qué ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa se mantiene esencialmente?
No, Carmen, o sea, es como lo hemos venido diciendo desde hace ya algunos meses, hay una serie de líneas de investigación que en su momento, en la antigua administración, en la pasada administración, no se tocaron y no se tocaron. Al contrario, ¿no? Se casaron con una versión respecto a una narrativa más o menos en el sentido en que tú lo has hecho y que terminaron en un basurero y después de ahí trasladados a un río. Nosotros hemos abierto más líneas de investigación, que eso implica incluso la corresponsabilidad de o la aquiescencia o la incluso acción por omisión de distintas autoridades que tuvieron conocimiento incluso de la misma detención y posiblemente del traslado. Y estas cosas son cosas, obviamente, pues, no las puedo compartir abiertamente en medios por la secrecía y el cuidado que estamos teniendo de la propia investigación, pero en su momento daremos a conocer detalles adicionales de los por qué creemos que en esa narrativa, en la forma en cómo se decían las cosas, hay también una serie de variaciones y que te llevan hacia otro tipo de cuestiones. Es decir, imagínate, si esa hipótesis como tal ahora está completamente deconstruida por el hallazgo de uno de los estudiantes en un lugar diferente que no son los otros que ya se habían señalado, eso ya te cambia radicalmente el panorama de una investigación.
¿Qué elementos tienen hoy para una nueva versión de las cosas? Es decir, ¿qué de lo que había sí se puede confirmar? ¿Qué de lo que se ha investigado disloca la llamada verdad histórica, además del lugar en donde presuntamente habrían quedado los jóvenes estudiantes calcinados, que ustedes afirman que eso es una mentira? Bueno, ¿qué de lo que hoy se sabe podría compartirse como un dato verdadero, como algo que explique qué pasó con ellos?
Esto que acabo de denunciar el día de hoy, Carmen, o sea, es decir, el hecho de confirmar que Cristian, a través de un indicio en un lugar diferente del basurero de Cocula, al lado de otros restos, con una identificación muy clara y muy contundente, porque da un match de los perfiles genéticos de sus familiares, de su padre, de su madre, de sus hermanas, es lo que nos abre una línea de investigación clarísima ahora de que las cosas no pasaron como en su momento se presumía que habían pasado. Es decir, la confirmación de la identidad de Christian abre una nueva vertiente, una nueva narrativa en función de remontar una historia hacia atrás, pero también hacia adelante. Como te recordarás, el 27, 28 de octubre del 2014 se dice que se encuentra en unas bolsas en el río San Juan. De eso nosotros empezamos a realizar ya incluso una investigación, tanto es así que ya tenemos una solicitud de aprehensión en contra de Tomás Herón por la variación de la información que en su momento hubo, por la participación que hubo, por el delito de tortura que se cometió en contra de una de las víctimas. Es decir, hubo actos que en su momento se practicaron incluso en contra de la Administración de Justicia por la variación. Y entonces lo que nosotros estamos viendo es una línea narrativa continua entre una búsqueda, entre una investigación y entre una desviación de una investigación. Y eso es lo que nos está conduciendo, y el día de hoy haber dado a conocer y haber tenido una respuesta positiva de la identidad de Christian nos abre nuevas líneas de investigación que tenemos que profundizar.
En la explicación que diste en la conferencia fiscal, hablaste de que se recuperaron 15 indicios el 26 de febrero. Esta evidencia fue analizada y de ahí eligieron 6 piezas que podrían ser susceptibles de extracción del ADN. ¿Qué sucedió con los demás elementos encontrados?
Pues fueron también susceptibles de pruebas por parte de la Universidad de Innsbruck. De ellos no salieron perfiles genéticos que hicieran un match con los perfiles genéticos de los familiares. El único hueso que da match es este hueso que pertenece a una extremidad de Christian. El resto de los huesos, fueron descartados porque eran muy complejos de trabajar y otros se les practicaron los exámenes genéticos, a los cuales la Universidad de Innsbruck es la calificada en cuestiones mucho más complejas como análisis mitocondrial genético de secuencia masiva, y del único resto que nos da un resultado y un informe completo sobre la identificación de los perfiles es sobre el hueso que identifica a Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
Pues, fiscal, se nos acabó el tiempo, pero te pido que sigamos hablando de este caso tan importante. Habremos de seguir muy de cerca todo lo que siga. Por lo pronto, gracias por estar en el programa y pues queda ahí el informe, la conferencia de prensa, los datos que se han ofrecido y seguiremos en contacto, fiscal. Gracias por tomar la comunicación.
Carmen, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo.
Igualmente, gracias y hasta luego.